Hola Ceci, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ariel? Un gusto
Muy
estar
bien, ¿vos?
en tu programa, como siempre. Muy
Igualmente,
bien.
igualmente. Bueno, ¿cómo está la cuestión del dengue en la provincia de San Juan? Digo, vamos a arrancar por ahí, vamos a arrancar hablando del dengue, también teniendo en cuenta que es el gran tema de salud pública que hoy está ocupando la agenda de los medios de comunicación también, ¿no?
Claro, sí. Es un tema, como yo digo, de moda epidemiológicamente. Cuando aumentan los casos, hay una epidemia y empiezan el número de casos y empieza a resonar la enfermedad. Y eso hace que, por supuesto, nos dé curiosidad sobre el tema y tengamos que estar informados del tema. De todas maneras, San Juan no está dentro de las jurisdicciones que tienen una gran cantidad de casos, ¿sí? Esas jurisdicciones son 15 en el país y está Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, de Cuyo la que tiene mayor cantidad de casos es San Luis. Entonces, no estamos en una misma situación epidemiológica en todo el país y contamos con un sistema de vigilancia, que esto es muy bueno para el país, de vigilancia y control de vectores, que hace que tengamos conocimiento y tengamos sospecha de casos posibles.
Esto tiene que ver con la variable climática, digo, el hecho de que San Juan tenga un buen estatus sanitario, con esto que es una epidemia que estamos, viviendo también en nuestro país.
Claro, desde hace muchos años viene en aumento. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que en la región de las Américas está habiendo un gran aumento de casos respecto a años anteriores. Esta situación viene, hubo una gran epidemia en el 2016, luego en el 2020, y hoy estamos a nivel país Argentina, con un 48% más respecto a la epidemia del 2020. Estamos sobrepasando esa cantidad de casos, más de 41.000 casos de dengue en Argentina, que está sobrepasando el número de la mayor cantidad de casos que fueron en el 2020. Y en la región de las Américas y en el mundo, desde el 2022 también hay un aumento de casos importantes. Si bien Latinoamérica corresponde al 14% de los casos de todo el mundo, la mayor cantidad de dengue está en Asia y África, pero bueno, también vienen estos números mostrándonos que bueno, que esto tiene que ver con algo, que este virus del dengue, que es un virus y cuyo mosquito es el vector, es decir, transmite de un lugar a otro, el multiplicador de este virus es el ser humano, el portador y multiplicador es el ser humano que se traslada de las grandes ciudades, grandes urbes, hacia todo el país. Entonces, tiene que ver con eso, y ahí vamos también al autocuidado, al control de vectores, que es un mosquito urbano. El mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue y chikungunya, es un insecto urbano, es decir, le gusta el agua clara, que no se mueva, el agua que está en las macetas, en los cacharros, en las gomas, en las piletas. Entonces es muy importante que en la comunidad se tomen estas medidas. El mosquito para contagiar a otra persona tiene primero que haber picado a alguien que tiene la enfermedad.
Claro. Pienso, y por eso te preguntaba la cuestión de la temperatura. Yo creo que las temperaturas altas que estamos teniendo en San Juan en este otoño hacen que las larvas y que los mosquitos estén a la orden del día, ¿no? Hay
Claro, es más.
sectores de la provincia. Y es verdad esto que decís, ¿no? Respecto de que el mosquito es un insecto que habita en los grandes conglomerados urbanos. Los otros días hablaba con unos amigos que me decían, che, es impresionante la cantidad de mosquitos que hay en Capital, por ejemplo, ¿no? O en Rawson, que son como, bueno, conglomerados urbanos importantes. Parece que la condición de la aparición del mosquito tiene que ver con las personas. El mosquito está allí donde hay mugre, digamos, ¿no? Que vamos dejando los humanos. Y no sucede lo mismo en otros puntos cardinales de la provincia. Por ejemplo, te puedo contar lo que sucede específicamente en Sonda. En Sonda prácticamente no ha habido mosquitos. No ha habido mosquitos este año, ¿no? Este verano. Y pienso que las temperaturas altas favorecen a la proliferación de este insecto, ¿no?
Por supuesto que sí, fíjate que los países donde las temperaturas siempre son cálidas y tropicales, este mosquito está actuando durante todo el año. Entonces ahí se notan en las curvas epidemiológicas de los países y las regiones que tienen un clima cálido y tropical, donde sobrevive perfectamente el mosquito, se encuentran con brotes o con casos todo el año. En el comportamiento en Argentina en los últimos tiempos ha sido más de, es decir, cuando la temperatura va en descenso y va bajando, hay menos casos y menos mosquitos circulando. Pero vuelvo a lo mismo, necesitamos un ser humano portador que prolifere, que multiplique, que le dé espacio en su urbanidad a este insecto. Entonces, bueno, tiene que ver mucho con el control de vectores y saneamiento en la comunidad.
¿Y qué relación tiene, Ceci, el dengue con la pobreza estructural de los países?
Y se relaciona directamente en el saneamiento y en las conductas de autocuidado. Las poblaciones que tienen peores trabajos, peores niveles de ingresos son los que acceden menos a la salud, tienen menos cuidados y menos acceso a la salud. Diría que es una constante en Latinoamérica, aunque Argentina se ha comportado como un país que ha podido dar respuesta a las epidemias que se le han presentado y ha podido responder, como en el caso con la vacunación de la en la pandemia. Pero hay países de Latinoamérica que no, bueno, que por supuesto esto es un factor que se ve agravado. Fíjate que de toda Latinoamérica el que está, hay mayores casos es Colombia y Perú, y cuando uno podría pensar que por el clima tropical todo el año Brasil y Bolivia podrían tener más cantidad de dengue, pero quien encabeza la lista en América Latina es Perú y Colombia, que son países que están en conflicto social, por supuesto.
Qué interesante esto, ¿no? Porque digo, ¿cómo nos influye en la salud pública todo, ¿no? Recuerdo en algún momento en estas charlas tan interesantes que tenemos siempre, Ceci, que me contabas que lo principal, digamos, para decir, bueno, esta población tiene un buen estatus sanitario, es tener agua potable, por ejemplo, ¿no? El agua potable como un elemento importante para garantizar la salud de la población. Bueno, es obvio que si hay otras carencias, empiezan a aparecer otras enfermedades también, ¿no?
Por supuesto, porque en el proceso de la salud enfermedad, que es un proceso dinámico, los determinantes sociales van a hacer que una población sea más sana que otra o tenga accesibilidad. Incluso en Argentina, lo que se destina desde cada ministerio a la salud de la población es desigual también. Y tenés una ciudad autónoma de Buenos Aires con grandes ingresos, espacios para hacer gimnasia, sueldos que tienen que ver con un acceso a una canasta básica y una preparación también para llegar a esos, un acceso a educación y acceso a salud para llegar a ese. A esa estabilidad social y económica, y en otras partes de la provincia de Argentina no. Entonces también se ha visto que no solamente tenemos que tener una población que tenga acceso al saneamiento, es decir, donde tenga sus cunetas tan características de San Juan limpias, que tengan acceso a un espacio verde, cuidado. Las personas que tienen acceso a espacio verde, ya hay estudios científicos sobre eso, tienen una mejor calidad de vida y menos probabilidad de enfermar, igual a aquellos que tienen un trabajo estable con un ingreso que les permite resolver la vida diaria de necesidades básicas satisfechas y aún más allá, tienen mejor mejores condiciones de salud y menos riesgo de enfermar.
Totalmente, totalmente. Sí, estaba pensando también en cómo influye en esto la alimentación, ¿no? En esta
Me
cuestión
di
de,
cuenta que estabas pensando, Ariel.
no es lo mismo estar nutrido que estar alimentado, ¿viste?
Sí, por supuesto que sí. Hoy, bueno, lo hablamos en una oportunidad en alguna de las columnas, el tema de los procesados, de cómo influyen en la salud, de cómo el tema del peso, de todas las enfermedades que en realidad influyen en la salud de cardiovascular de las personas. Entonces, tiene mucho que ver hoy.
Sí, te escucho.
Hoy se habla de una sola unidad cerebro-corazón porque las mismas arterias y vasos y los mismos vasos sanguíneos que enferman el corazón enferman el cerebro y tenemos poblaciones que tempranamente están con demencia, con enfermedades cardiovasculares que no tienen otro origen que la mala alimentación, las malas condiciones de vida. Y porque el acceso a medicamentos dentro de todo puede resolverse, y desde la salud pública o sobre las obras sociales, pero es muy importante el tema de la alimentación. Entonces, no lo es parte de la salud y como vos lo dices, el saneamiento, la buena alimentación, el ejercicio físico, son temas muy importantes a abordar de forma integral, porque nos enfermamos no de una sola causa, sino de varias y de cómo vivimos, cómo trabajamos, qué sentimos. Todos esos son factores y determinantes sociales que hacen a la salud de la comunidad.
Sí. Y volviendo a la cuestión del dengue, ¿han habido consultas en la salud pública, en los hospitales? ¿Has tratado algún caso específico de dengue, Ceci?
Como llegan los pacientes, llegan catalogados como casos sospechosos. Los casos sospechosos son aquella persona que ha tenido fiebre de menos de 7 días de evolución, y algún síntoma que no está relacionado con un síntoma respiratorio. En esta época del año recibimos muchos pacientes con fiebre más síntomas respiratorios. Muy frecuente de la época, ya muy parecido a prepandemia, la influenza, resfríos, angina, influenza, distintos virus que producen infecciones respiratorias, ya sea altas y bajas. En el caso del dengue, hay una vigilancia epidemiológica donde si uno recibe un paciente con síndrome febril, fiebre, 38.5, de menos de 7 días de aparición, menos más otros síntomas que son muy característicos de enfermedades como el dengue, que es dolor corporal, dolor retroocular, dolor de cabeza, pueden haber petequias, lesiones en la piel, entonces ya se activa el llenado de una planilla para notificar el caso y se pueda mandar a analizar el paciente.
Claro. Síntoma respiratorio, entonces no tiene esta enfermedad. Digo, teniendo en cuenta que lo que hay en este momento, lo que abunda la población es el síntoma respiratorio, ¿no? Está todo el mundo con alguna alergia, con algún catarro. Bueno, sabemos lo que es otoño en San Juan en ese sentido, ¿no?
Sí, ya tenemos una circulación de virus más habituales de la época y estacionales, por lo cual no es nada más el elemento de la fiebre a tener en cuenta. También si es una persona que ha viajado a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las zonas que están, a las urbes que están notificadas como gran circulación de este virus, por supuesto ya hace a un dato epidemiológico importante también. Si una persona es picada por un mosquito que tiene el virus del dengue, son cuatro tipos de virus, entre 3 a 7 días ya va a empezar a manifestar síntomas. Pero especialmente dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor corporal, dolor de cuerpo, muy parecido a una gripe y fiebre, por supuesto. Y el antecedente del viaje, que tal vez es muy importante.
Claro, sí, totalmente. Bueno, y la última pregunta, y sé que me lo vas a contestar porque estás observando estas cosas también. ¿Cómo estás viendo el ánimo de la población? Bueno, específicamente en el lugar donde vos laburás, ¿no? Que es en Pocito, que bueno, que tiene un gran hospital allí, ¿no? A donde se atiende mucha gente de la zona de Rawson, de Pocito, también dos conglomerados urbanos importantes. ¿Cómo está el ánimo de la población?
La verdad que hay mucha angustia porque no alcanza el dinero. No alcanza, la población está angustiada, es un factor que hace a la salud mental, a la salud en general. Una persona que está con un ánimo bajo o que está triste porque no puede resolver su vida diaria, es una persona que tiene las defensas bajas. Eso está comprobado científicamente, no es una suposición al superficial, sino que tiene que ver con una persona que tiene un desánimo o que está angustiada por una situación económica porque no puede darle a su familia lo que necesita para el día a día. Por supuesto que va a estar con un ánimo más y más posibilidad de enfermar, como hablábamos antes. Entonces, sí que la salud debe ser algo interdisciplinario e interinstitucional, porque podés tener el mejor hospital del mundo, pero si no le das las condiciones de vida a la población, un trabajo digno, un acceso a su canasta básica de alimentos, a sus necesidades básicas, creo que la salud, el acceso a la salud no es completo.
Sí, pienso en todo el trabajo que hay que hacer también bueno, en el mundo de los profesionales, ¿no? De las profesionales, en todo lo que se refiere a la atención de la salud pública, que hay tanto trabajo por hacer allí también. Hablo de esto porque también suelen haber algunas denuncias referidas a cómo son los tratos en el sistema de salud pública, de parte de quien sea, ¿no? De una enfermera o de un médico o de alguien que está, no sé, en la guardia o algún administrativo que te atiende cuando llegás, digamos, ¿no? Hay ahí toda una cuestión que se empieza a entablar desde lo relacional, que a veces se acusa mucho a la salud pública de estar muy alejada de lo que la gente quiere, solicita o le gustaría como atención, ¿no?
Yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de salud como un derecho. Cuando un equipo de salud toma la salud como un derecho humano y el trabajo posterior a tener ese concepto va a ser consecuente. Pero si pensamos que la salud pública es una salud que no nos cuesta, que no nos pertenece, que te estoy dando como algo filantrópico, te estoy dando la vacuna, encima que te doy la vacuna gratis, encima que te doy el remedio gratis. No te damos nada como trabajadores de la salud. Estamos dándote acceso a un derecho, que es la salud. Entonces, si no comenzamos por ahí, todo se va a teñir, la actividad se va a teñir de eso. Fíjate que hay muy buenas intenciones en las instituciones cuando dice, bueno, concientizar sobre tal tema. Y en realidad la población, las personas son conscientes de sus problemas de salud, son conscientes de sus problemas diarios y tenemos que estimular la autonomía y la decisión de las personas en todo. Pero si no le damos las herramientas, si no le damos la información, como hacen ustedes de tener una columna de radio donde sepa qué significa un virus, qué significa una bacteria, qué significa una epidemia, un brote, si no le damos la herramienta para que se informe la población y pueda tomar sus decisiones, y bueno, es mucho más difícil. Es mucho más difícil también comprender cuál es el trabajo del otro lado. Entonces, hay una gran deuda con esto de impartir a los equipos de salud la salud como un derecho, la ley Micaela, también una gran deuda con la población para promocionar el trato digno y respetuoso de ambas partes, porque puede esto debe darse de ambos lados.
Por eso me gusta hablar con usted, doctora. Gracias, Ceci.
Gracias a ustedes, disfruten del día que está hermoso, está bastante caluroso, usen repelente, cuídense de los mosquitos, no hablen del cuerpo de las demás personas, y si hablan del cuerpo de uno mismo, de una misma, que sea con amor.
Tal cual, tal cual. Te mando un beso enorme, hasta luego.
Beso, chao, chao.
Adiós. Hasta luego. Cecilia Godoy, médica de familia, con nosotros en Ni los Chocos.